Hermosísima versión de Alfonsina y el mar. Ahí estaba el piano de Arián Yáñez. Bueno, y el acordeón de Raúl Barbosa. Uno de los tantos, las tantas incursiones de Yáñez en géneros populares, ya no es ninguna novedad. Y bueno, alguien que es un blanco móvil, no se lo puede casar, no se lo puede meter en ningún sitio que uno diga es yacero, es tanguero, es folclorista, es todo eso y mucho más. Además, es un gestor cultural muy bueno realmente desde hace mucho tiempo. Bueno, para mí es un placer estar con Yáñez. Adrián, ¿cómo te va, Adrián?
Gracias, negro, ¿cómo andás? Bueno, ¿todo bien?
Bien, todo bien.
Esa grabación fue tremenda. Nosotros veníamos de tocar con Barbosa. A mí me invitaron a dar un concierto en Tel Aviv con el trío. Y el productor que me invita, era un concierto importante, era la Ópera Metropolitana en Tel Aviv. Y que es un teatro como 2.000 personas, me pregunta si no me gustaría tener como algún invitado, hacer un concierto largo en dos partes y para la segunda parte tener algún invitado. Y yo le mencioné a Barbosa. Y yo había tocado acá con Barbosa en el Festival de Tango, una vez abrimos un Festival de Tango a dúo. Y bueno, y lo llamaron, lo contrataron, y vino Raúl, e hicimos... Este productor, el israelí, conocía la versión de Alfonsina y el mar bastante porque es un tema que lo grabaron muchos músicos de jazz de afuera, músicos que no te imaginarías. Hay varias versiones, por ejemplo, en el sello SM. Y nos pidió ver si no hacíamos una versión de esto. Y la hicimos.
O sea, fue pedido.
Fue pedido. Y cuando volvimos, yo estaba por grabar el disco del trío y le hablo a Raúl y me dice, sí, claro. Y es más el tiempo que estuvimos en el estudio tomando mate y charlando que lo que llevó la grabación. Esto es primera toma. Fue así, Raúl se sentó, hizo primera toma. Es un músico, Raúl Barbosa es uno de los tipos más importantes con los que yo toqué en mi vida. Es un músico también increíble.
También con una cabeza muy amplia, porque si bien tiene una matriz totalmente litoraleña, se ha metido con la Musette, se ha metido...
Totalmente.
Bueno, también es un amante del tango.
Bueno, sí. Sí. Vos sabés que Jorge Andrés una vez me regaló una grabación de él que yo no conocía, que no salió nunca, tocando tangos con Carlos García.
Claro. Otro que era folclorista,
bueno,
y tanguero.
Ese era tremendo. Y
bueno, yo recomiendo los discos de Carlos García haciendo folclore. Claro, los de Melopea.
Los de Melopea.
Ahora, te voy a hacer una pregunta así totalmente, digamos, de café. ¿Es fácil o es difícil grabar un disco? Porque a veces da la impresión, yo ayer me subí ahí a mi discoteca, bajé en la letra I, que no hay tantas, todos tus discos, tenés un montón de discos, yo debo tener, no sé, 20 fácilmente, y tenés mucha producción, y a veces uno da la sensación de que, es más, le mandé a un amigo el texto que vos escribiste, no me acuerdo en qué disco, que hablaba justamente de este, es el de la sonrisa. Escribiste un texto,
sí,
muy poético. Esa es la sensación de que el yacero, sobre todo,
sí,
saca discos. Y toca y sale, y está bien.
Sí, a ver, hay como una diferencia. Es difícil que un disco de un músico de jazz se convierta en un disco...
obsesivo.
Fundacional, por usar una palabra. Digo, yo soy fanático, por ejemplo, entre otras cosas, de Steely Dan. Yo me acuerdo que Steely Dan se tomaba 2 años para grabar un disco. Y cada detalle estaba cuidado. Cada uno de esos discos son discos claves. En el rock pasa una cosa por el estilo. En el jazz se graba mucho y muy seguido porque es la única manera de cristalizar, de setear algo que si no se te va de entre las manos, porque es una música que cambia todo el tiempo. O sea, nunca tocas dos veces igual. No es como, bueno, como pasa en otros géneros.
No deja de ser sintomático que sobre todo en el jazz, cuando salen estas reediciones, que ahora es como el manotazo ahogado de la industria, que te dice, bueno, la grabación de Miles Davis con 2 outtakes.
Totalmente.
Y vos los escuchás, y yo, francamente, muchas veces no logro darme cuenta de cuál es la diferencia. ¿Por qué quedó una y por qué quedó otra
fuera? A mí me parece que eso es... Yo con los alumnos siempre lo hablaba, les decía, es muy interesante esto, porque es muy interesante para crecer uno como músico y crecer como productor, porque un músico, sobre todo un músico de jazz, tiene que aprender a ser su productor, porque usualmente no vas a tener un productor artístico, porque no hay plata para un productor artístico. Bueno, a ver, escuchen la versión original del tema y escuchen las otras 2 versiones, las que salieron después como versiones alternativas, y traten de entender por qué, por ejemplo, Orrin Kipnius, que era el productor de Bill Evans, decidió que esta es la toma que iba y nuestras dos. Hacé como ese trabajo, y cuando lo haces aprendes mucho, porque decís, bueno, de pronto el solo de la que no quedó era un poco mejor, pero la otra versión está más balanceada, el tempo está mejor, tiene otro swing. ¿Qué tuvo en cuenta? Aprendan a hacer eso, porque no van a tener un productor.
Es claro, de esta manera, lo que pasó con los Anthology de los Beatles, en general, lo que el descarte está mostrando un camino, una lección.
Exactamente, y entendés por qué lo que quedó es lo que quedó.
Bueno, hablamos con Adrián Yáñez, que va a estar tocando el próximo sábado y el siguiente, el 22 y el 29 de julio, en el Vinilo, con el Colegiales Quartet. Y hay muchísimo para hablar. Te quería preguntar, Adrián, y como estamos en la folclórica, hay como ciertos pianistas claves dentro de la música de raíz. Estoy pensando en el Cuchi Leguizamón, estoy pensando en Adolfo Ábalos.
Manolo Juárez,
¿quién te marcó a vos?
Bueno, a ver, a mí el primero que me marcó es Manolo, básicamente fue mi maestro.
¿Vos tomaste clases puntuales con él?
Yo, clases puntuales no, yo estudié 9 años con Manolo.
9 años particular.
Particular, con Manolo.
Ahí en Estados Unidos.
No, yo empecé estudiando con Manolo cuando yo tenía 14 años en Villa del Parque, en la calle Nogoyá, en la casa de su madre. Yo tengo recuerdos de eso, era increíble porque era... Eran clases, yo ya estudiaba.
¿Qué eras? ¿Veintaniero? ¿Eras muy joven?
14 años tenía.
14 años.
Claro, cuando yo estudié armonía con un gran maestro, que fue un alumno de Rimsky-Korsakov, que vivió acá muchos años, que era Jacobo Fischer. Yo estudié con Fischer hasta que murió, y cuando Fischer estaba por morir, me dice: cuando yo me muera, no te tuteaba, dice: cuando yo me muera, usted lo va a ir a ver a Gretzer, que era Gretzer, estudiar con Gretzer era. Y yo lo fui a ver a Gretzer, fui con mi vieja, yo era nene, imagínate. Y Gretzer nunca me habló a mí directamente, le dice a mi mamá, dice: mire, aunque sea Mozart, tráigamelo cuando sea mayor de edad. Dice, el que se ocupa, le dijo así, el que se ocupa de pediatría es Manolo Juárez.
Mira vos, de pediatra.
De pediatría, me dice. Y yo fui a estudiar con Manolo, y yo empecé esa edad, yo interrumpí un tiempo cuando murió mi viejo, que no podía ocuparme, y después volví, y estudié con él, hice armonía, contrapunto, composición. Y sobre todo, más allá de lo que estudié con él, es lo que te pasa cuando pasás tanto tiempo con un tipo. Hay que ubicarse en la época. Hoy en día hay escuelas de música popular. Hay universidades, hay carreras. La música popular ya ni siquiera es un término de moda. Ha pasado de moda. Es un término ya un poco trasnochado. Cuando yo empecé a estudiar con Manolo, te estoy hablando hace 40 años, no existían, la música popular no se enseñaba. La única música que se enseñaba era la música, entre comillas, clásica, sí, que claro. Es la música como Dios manda.
Bueno, ahí tuvo que ver también el momento político, ¿no? Me parece que la dictadura cercenó, provocó un gran vacío en términos de estructuras educativas que tengan que ver con las músicas populares. La Escuela de Avellaneda vino después. O sea,
la Escuela de Avellaneda es muy posterior. Yo creo que hay algo que es un fenómeno que no es ni siquiera un fenómeno político vernáculo, que es el lugar que la música popular ocupa a partir de los Beatles. A partir de los Beatles, ocupa otro lugar, ocupa otra entidad, sube, digamos, tiene como otra jerarquía, se la empieza a admitir. Cuando yo estudiaba con Manolo, no había tipos. Los tipos que hacían música popular, entre comillas, sea lo que sea, eran, o sea, Gandini era un tipo que para divertirse, como que te dicen, en el recreo jugaba a tocar tangos. Bueno, Manolo...
Pero tenía una formación clásica.
Pero Manolo, que también tenía una formación clásica, no jugaba a tocar folclore. Manolo entendía que era algo que tenía, que había que hacerlo con el mismo rigor y con el mismo conocimiento. Manolo era un tipo que sabía quién era Stravinsky, pero había, lo había conocido personalmente a Atahualpa. Ahora, como él te decía, yo nunca diría que Stravinsky y Charlie Parker son lo mismo. No son lo mismo.
Ahora, vos te podés extrapolar un poco tu conocimiento adquirido con Manolo, que seguramente fue fundamental, y dedicar ahora unos minutos a homenajear a esas profesoras de barrio que un poquito al calor del boom de la década del 60, sí, en cada esquina de cada barrio había una profesora que te enseñaba las 10 zambas que estaban ahí en la
totalmente
palestra, y de alguna manera formatearon a varias generaciones.
Ni hablar, pero a ver, además...
Otro nivel te quedo hablando,
pero
¿no?
Pero no te olvides de algo, además. Pero es en cada casa...
Había una guitarra.
Y había un piano. En cada casa de...
No en cada casa.
En las casas de clase media había piano.
Está bien,
alguien había estudiado el piano. Entonces, y había... Yo vivía en Aedo, en el oeste. Bueno, mi vieja era la profesora de Aedo, de piano de Aedo.
Ah, mirá vos.
Claro, mi vieja era la profesora de piano de Aedo, había dado conciertos, qué sé yo. En todo caso, era la profesora del barrio. ¿Entendés? Entonces, y yo me acuerdo de sus alumnos, que eran todos chicos de familia de clase media, donde había un piano en la casa.
Yo celebro quizás de algún lugar romántico que todavía me queda, que vos hayas surgido de un barrio como Aedo, del oeste, que tu madre haya sido una profesora de barrio, que te hayas hecho en plena dictadura con Manolo Juárez, y que hoy, después de mucha agua bajo el puente, estés a cargo, digamos, de un lugar formidable como es la usina del arte en La Boca, y que estés haciendo política cultural hace mucho tiempo. Me parece que es muy sano que ese sea, ese sea la dirección, ¿no?
Sí, yo igual trato de no creérmela, digo, en el sentido de no hago política cultural, yo programo música.
Porque, ¿no haces política cultural? Desde el Festival de Jazz no haces política cultural.
Sí, es política cultural, pero prefiero no creérmela. Prefiero no creer que soy tan importante. ¿Entendés? O sea, la palabra, para mí hacer política cultural es como algo, pienso en Jack Lang, ¿entendés? O sea, cuando pienso en cosas así. Pero sí, pero estoy chocho de estar en un lugar así y de las posibilidades que un lugar así da.
Yo no me doy cuenta de las claves de la política cultural. La verdad que no me doy cuenta, porque habría como varios modelos que a veces están en pugna y a veces son complementarios. Pienso, por ejemplo, en la necesidad del evento masivo que reúne a la gente a la manera de si fuese un fogón multitudinario y están todos compartiendo un instante con algún concierto. Pienso también en lo que sería la tarea de base, en lo que alguna vez fue hace ya mucho tiempo la política cultural en los barrios, descentralizado.
Sí.
Pienso en lo que tiene impacto y lo que no tiene impacto, cómo eso funciona en un ambiente político que nosotros conocemos, que es así, lo que no tiene impacto no existe, y lo que es de base, pasa lo mismo con otras disciplinas como el fútbol.
Hay algo con lo que uno aprende a lidiar con el tiempo, y que a mí me ha pasado, teniendo la chance de viajar y de hablar con programadores y con directores de centros culturales en otros lugares del mundo, y que me tranquiliza saber que en todos lados es igual. Vos tenés que aprender a lidiar con el hecho de que la cultura, la gestión de cultura, gestionar, programar, armar, llevar adelante una cosa así, es algo que necesariamente tiene un valor político, pero no un valor político como uno lo entiende, como músico, como artista, vos como periodista, como pensador, como los políticos lo entienden. Entonces, la idea del impacto es una idea que uno la tiene que tener en cuenta. la idea de masividad uno la tiene que tener en cuenta. La idea de que hay alguien, de que hay alguien que está, es una forma figurada de decirlo, hay alguien con el cuenta ganados, viendo cuánta gente entró.
Hay alguien que está pidiéndote, bueno.
Ok, entonces vos tenés que poder hacer equilibrio con eso, tenés que tener apoyo político para hacer eso. Cuando yo empecé con el Festival de Jazz...
Vos arrancaste en el 2008, ya casi 10 años.
A mí el que me llama para el Festival de Jazz es el Conejo, Alejandro Gómez, un tipo con el cual yo aprendí muchísimo.
Hoy está en Cultura de la Provincia, Buenos Aires.
Es el ministro de Cultura de la Provincia. Cuando él me llama, yo me tomé unos días para pensar el proyecto, la idea, y yo le dije, hagamos un festival donde la estrella sea el festival, no los artistas. ¿Por qué? Porque si vos basás un festival en los grandes nombres, nunca te vas a poder dar el lujo de presentar gente talentosa pero desconocida. Ahora, si vos pensás en un festival donde lo importante no son cada nombre, sino el concepto del festival y la idea del festival, finalmente tenés un arma muy potente que es que te va a permitir programar gente que está buena, que no es conocida, en términos de presupuesto no vas a gastar millones de dólares en traer a las grandes figuritas que salen en la tapa de la revista Downbeat, y la gente termina confiando en tu criterio, más que en el artista que tenés. Eso es muy importante, porque eso es lo que te permite después abrir el juego y presentar gente que no la conoce nadie, o que la conoce muy poca gente, y que finalmente un lugar como la Usina, un lugar como el CCK, lugares de públicos, tendrían sobre todo que servir para eso. ¿Entendés? Nosotros programamos el año pasado, apenas yo empecé en la Usina, lo programé a Manu Sija. En ese momento nadie sabía quién era. Guitarrista tucumano, que yo le escuché.
Bárbaro, estuvo acá, sí.
Me encantó. Bueno, y lo programé. Y lo metí en un ciclo que hicimos todos los domingos durante un mes, donde las otras tres figuras eran figuras muy conocidas. Y con tres, en el medio de tres figuras conocidas aparecía alguien a quien nadie conocía. Ahora, si el público viene a ver a alguien a quien sí conoce y lo respeta, estaba, por ejemplo, Andrés Beusar, de acá cerca. Ok, dicen, a ver, si este tipo puso a este desconocido en medio de estos, que son todos conocidos, es por algo. Para que eso suceda, tenés que tener apoyo político, porque si no lo tenés, en ese momento, cuando empezamos con el Festival de Jazz, Conejo me dijo, dale para adelante. Entonces yo le dije, vamos a hacer una cosa, no traigamos a nadie que ya haya venido a la ciudad alguna vez, que todo lo que traigamos sea novedoso. El primer año nos va a costar, el segundo va a costar un poco menos, el tercero va a costar. Va a llegar un momento en que la gente va a saber que puede venir al Festival de Jazz, no importa si conoce los nombres, porque eso va a funcionar. Si no tenés ese apoyo político, lo que vas a tener es alguien atrás que te va a decir, no, mirá, yo quiero la tapa del diario mañana, para lo cual gastate el 70 o el 80% del presupuesto que tenés para el festival en una figurita importante de afuera y el resto poner relleno. Que eso también es un concepto político. O sea, nosotros hacemos el Festival de Jazz y
más... Vos estás hablando mucho del Festival de Jazz. Hablemos de la Usina.
La Usina es lo mismo.
Que la Usina, vos estás trayendo un montón de folcloristas de Bolivia, de Chile...
Y de acá. Gente de acá, que no se conocía y que es gente increíble.
Y digamos, es un lugar de revelación, de alguna manera.
Es que tiene que servir para eso.
Ahora, después hay otro tema... que no es este caso, pero sí el pan para hoy y hambre para mañana en términos de la producción privada. Cuando el público se acostumbra a ver a un montón de artistas de una manera gratuita o prácticamente gratuita, después no paga 250 mangos en ningún lugar.
A ver, yo estoy... Si vos me preguntás a mí qué pienso sobre eso, yo creo que hay que encontrar, que todavía no lo hemos encontrado y lo estamos buscando... Hay que encontrar una forma de salir de ese esquema.
Que está.
Un círculo vicioso. Sí, el CCK es todo gratis, la Usina es todo gratis, el Festival de Jazz no, pero...
Prácticamente.
El Festival de Jazz tiene los conciertos, todo lo que involucre internacionales se paga una entrada, que igual es una entrada muy barata. Si vos me preguntás a mí qué opino, yo no creo que tenga que ser todo gratis. No estoy de acuerdo con eso. Es una opinión personal, ¿eh? Hablo por mí. No estoy de acuerdo con eso porque la escena... artística en cualquier ciudad importante, en cualquier ciudad culturalmente importante, y Buenos Aires lo es, pero no es solo privativo Buenos Aires, en cualquier ciudad culturalmente importante, la escena artística ha estado siempre construida desde los privados, desde el independiente, desde el tipo que tiene un teatrito independiente y que es un que se muere por producir teatro y que produce a costo y que pierde.
Y que debe tener una subvención estatal.
Hay que buscarle la forma.
Bueno, el teatro es un caso, ¿no?
El teatro es un caso perfectamente claro. En la música pasa eso. Yo me acuerdo, yo en una época, a principios de los 2000, yo iba mucho a Madrid a tocar, a España, pues saqué discos allá. Había un festival de jazz, en la época de bonanza de los españoles. Cuando España entra en crisis, que es el rebote de la burbuja hipotecaria y todo eso, el festival de jazz de Madrid, que era un festival importante, directamente desapareció. ¿Por qué? Porque los productores que lo hacían no sabían, no tenían ni idea de cómo se gestiona.
Claro, de un modo privado.
De un modo privado.
Estamos con Adrián Yáez. Bueno, lo que está diciendo es interesante, fuerte, es muy honesto. Aquel que quiera polemizar con respeto, 4999-0987. También en Facebook, estamos en Flores Negras en Radio Nacional. Y estamos en vivo. ¿Que tenés ganas de tocar algo? Sí, después sí. Nos quedó muy inconcluso lo de Manolo, porque es un punto de partida. Pero nada, me encantaría escuchar algo, ya sé que a veces es medio molesto pedir, pero algo que tengan que ver quizás con el Cuchi o con Manolo.
Sí,
con dale.
Dale.
Que aparte, en la usina hubo también una serie de homenajes.
Lo primero, cuando a mí me llamaron...
Son los 100 años del nacimiento del Cuchi, ¿no?
No, pero esto es este año. Cuando a mí me llamaron para dirigir la usina, la primera serie que armé es Planeta Cuchi y Leguizamón. Dije, vamos a tener un homenaje, hagamos algo así como una comisión permanente de homenajes al Cuchi. Y
claro, el director es pianista. ¿Qué querés?
No, pero no porque es pianista, porque llama un montón de gente que no toca el piano. Entonces, cada 2 meses tenemos un concierto del Cuchi con algo vocal y algo instrumental. Tuvimos a Lorena Astudillo, tuvimos a Hernán Ríos con Facundo Guevara.
Bueno.
Pero no ahora que se cumplieron 100, empezamos a los 99.
Bueno, el piano es suyo, maestro. Adrián Yáez aquí en Flores Negras. La verdad que es un lujo, ¿eh? Grande. Thank you. Adrián Yáez aquí en vivo. Haciendo.
Pianos, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Bueno, eso también es algo que hay que valorar, ¿eh? Estamos ahora en el estudio que en realidad pertenece a la clásica, porque hay toda una serie de reformas aquí en Maipú 555, pero todos los pianos están bien.
Sí, el de la AM es un Yamaha, también está divino. Sí, sí, sí.
Buenísimo. Bueno, hace poco se cumplieron los 50 años del debut del dúo Salteño.
Sabía, sí, 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 sí.
Hicimos acá una especial.
Yo lo quise traer este año, pero él no estaba bien, no él, sino la madre, no sé, no podía movilizarse. El que está vivo de ellos.
Sí, sí,
Echenique,
Chacho Echenique.
El Chacho grabó un disco.
Sí, grabó un disco.
Con Hernán Ríos, sí. Disco de dúos.
Estuvo acá con Hernán Ríos.
El disco es una maravilla. Hernán es un gran pianista y es un gran tocador del cuchi. Y yo quería programar eso en la usina y él no estaba para viajar en ese momento.
Adrián, bueno, fuiste formateado por Manolo, que fue en su momento fue algo así como la contrarrevolución, ¿no?
Sí, claro.
Estaba ahí en una trinchera en el cual tendía lazos precisamente muchos con el jazz.
Muchísimos, sí. Con el tango.
Con el tango. Yo me acuerdo de un ciclo antológico en un lugar llamado La Peluquería.
Bolívar 949.
Exactamente, que ahora viene un restaurante.
Sí. Yo tengo una foto todavía de eso. Hay una
estaba,
foto.
Que estaba el mono, pues, increíble. Qué Buenos Aires, el mono Villegas. Horacio Salgán, Adolfo Ábalos y Manolo Juárez.
Yo tengo una foto del mono Villegas con Salgán, con Manolo y con Babi López Furst. Una foto que alguien me regaló alguna vez, tremenda. Yo era alumno de él, así que iba. De día era una peluquería eso.
Sí, sí, sí. Hace poco, en estos días, salieron una serie de imágenes de archivo de la televisión, sobre todo de Badía.
Ah, mirá.
Un sitio llamado Armusa, te lo recomiendo. Y salió un programa donde estaba el Mono Villegas con Babi López Furst y con Jorge Navarro.
Ah, mirá.
Un homenaje.
Qué lindo.
Una cosa muy linda.
Sí, sí,
muy
sí, bueno, a ver, en ese momento estudiar con Manolo era el único tipo de que...
¿No estaba Eduardo Lagos también por ahí?
No, pero Eduardo no daba casi clases. Eduardo no daba, no era un maestro. Podría ser un maestro en otro sentido. Eduardo era increíble, un gran pianista y un gran arreglador. Pero Manolo era un maestro. Cuando yo empecé a estudiar con Manolo, nos pasamos los primeros 7-8 meses analizando un movimiento de la patética de Beethoven, de la sonata. Y una vez, eso fue como hacer pretemporada, y una vez que hicimos eso, éramos un grupo de alumnos, eran clases grupales, no eran grupales, eran individuales, pero vos tenías de 2 a 3, y cuando venía el alumno de las 3, vos te tenías que quedar, hacías café para los demás. Cuando venía el de las 4, el de las 3 hacía café o hacía mate, y eran las 8 de la noche y éramos 6-7 vagos con él, ¿no? Y una vez que él te había seteado en el lugar que él quería como alumno, entonces un día hablabas de Wes Montgomery, un día hablaba de Atahualpa, y un día te hablaba de Bartók. Era increíble. A mí lo que me pasa con el folclore, lo que me ha pasado con el folclore siempre es que siempre me llamó la atención cómo en un género que se supone que es un poco más rígido en el sentido de lo técnico, de lo musical, digamos, del 6x8, de lo que significa que una chacarera es una chacarera, una samba es una samba. Y sin embargo, hay muchos más ejemplos en el folclore que, por ejemplo, en el tango, que se supone que podría ser un poco más abierto, hay muchos más ejemplos de tipos que hayan saltado el alambrado. Porque digo, vamos muy atrás y está Manolo, está Eduardo Lagos, pero vení un poco más para acá. Mirá Carnota.
Lo que pasa a veces es que el tango es un género de tradición más escrita.
Sí, yo creo que el tango ha tenido además una maldición. Lo digo en un sentido, en un punto irónico, en otro punto no. Que es que los músicos de tango siempre han tenido mucho laburo para el turismo. Entonces han tocado del modo en que el turista espera que se toque. Cuando yo hice el primer disco del trío, Nostalgias y otros vicios, que eran todos tangos, al primero que le mandé el disco es a Manolo. A mí la única opinión que me interesaba era la de Manolo. Y Manolo me dijo, me gusta lo que hiciste, está buenísimo, pero no caigas en el error de los tangueros. Le digo, ¿cuál es el error? El error de los tangueros es que siempre han laburado para el puchero, me decía eso. Y yo le digo, ¿qué significa eso? Siempre han laburado para parar la olla. Y cuando laburas para parar la olla tocando tango, tocas lo que los turistas quieren escuchar, tocas lo que la gente que va a las tanguerías quiere escuchar. Tené otros objetivos. A mí me parece que con el folclore ha pasado algo de eso.
Es posible. De todos modos, me parece que, visto en perspectiva, vos estás hablando de la década del 70, mediados de la década del 70, parece que Manolo cumplió una función ideológica, si querés.
Claro.
Pero que con el tiempo quedó un poco rígido. Me parece que lo masivo también hay que contemplarlo. Mira, yo ahora estoy haciendo un trabajo sobre Serú Girán y estoy leyendo los archivos de, por ejemplo, la revista Humor. Una revista que llegó a vender quincenalmente 250.000 ejemplares, un disparate. Y que era muy buena.
¿Estás haciendo un laburo sobre Serú?
Sí, sobre Serú Girán. Estoy escribiendo un libro. Y uno ve ahora ciertos textos de la revista Humor y tiene una carga elitista que te la encargo. O sea, todo lo que era popular era mal visto, pero de entrada. De hecho, fue la revista que hizo la campaña en contra de la visita de Sinatra.
Claro.
Eso, digamos, en perspectiva también es una locura. Ahora, esto de época es otra cosa.
Hay que ubicarse en la época. Yo toqué en ese festival.
Bueno, en obras.
Claro.
Con Baglietto.
Yo toqué con Red, con un grupo tucumano.
Sí, claro, Red, que eran sinfónicos.
Era medio sinfónico, claro.
Bueno, lo que te quiero decir es que ahora me parece que incluso tu trayectoria como músico, diciendo que sos un músico básicamente de jazz, me parece que es mucho más abierta que la que haya tenido Manolo Juárez. Te has abierto a músicas populares, sí, de un modo quizás más descontracturado.
Sí, no te olvides que yo vengo de... Yo arranqué escuchando rock. Yo escuchaba rock, yo iba a los recitales. Yo soy de una generación que hemos mamado eso. Vos hablás de Serú. Hoy a la tarde hice en la AM una nota con Corol, el programa de Corol y Ingrid Beck. Y me preguntaban, y justo estábamos hablando, no sé por qué estaban hablando de García, de Serú, y yo le contaba, yo me acuerdo el primer concierto de Serú en obras, que la gente lo silbó.
Sí, con la orquesta.
Porque estaban tocando con orquesta, que la gente lo silbó. Mucho más atrás, me acuerdo...
Con la dirección de Daniel Goldberg.
Totalmente, que es el que había hecho los arreglos para la Biblia, la versión sinfónica de la Biblia.
Y la que hizo los arreglos del disco, del primer disco de
Serú, claro, bueno.
Pero igual yo digo, hablé con Goldberg para este trabajo y me contaba que también tiene que ver con la época. El desprecio con que los músicos clásicos tomaban el trabajo.
Claro.
Y el desprecio con que el ambiente represivo que había en general, con todos los tipos que tenían pelo largo, había una situación muy represiva. Y los tipos iban, y el tipo salió a pescar músicos clásicos que pudieran leer una partitura por el Colón, salió por los barrios a buscar, sí, músicos. Y dice que todos lo hicieron, pero con muy mala gana.
Yo creo que en general era un mundo, y el país además, era
un país alambrado.
Un país alambrado con mucha más batea. A ver, yo me acuerdo, esto fue mucho antes de Serú, la revista Pelo, cuando Santa Olalla le saca el título que le ponen a la nota que le hacen, es El rock ha muerto. Porque Santa Olalla tocaba algo que estaba relacionado con folclore. Y la gente se lo quería, el público se lo quería comer crudo. Cuando después Alas hace el concierto en el Coliseo con los tres bandoneones, como Salini, Mederos y el otro que era Vinelli, y la mitad del público estaba a favor. Y la otra mitad decía, ¿qué son estos? Un trío de rock que vienen a tocar con bandoneones, ¿entendés? Era una época diferente, aún cuando fue aquel concierto famoso de Spinetta.
Bueno, Santolaya ya dijo que el rock murió, no sé exactamente en qué año hablas, lo que sí...
70 y pico.
Bueno, Santolaya, todo lo que hizo y dijo en su momento, con las décadas de alguna manera se cumplió. O sea, la integración de músicas de raíz con el rock ocurrió en todo el mundo, está ocurriendo desde hace ya bastante, fue un factotum. En México, lo hizo acá en Arcoiris, después con Café Tacuba y otras bandas lo hizo.
Sí.
Y ahora es totalmente natural, algo que era excepcional en la década, en principios de los 70, con los Jaivas en Chile.
Bueno, tipos muy inteligentes, pero digo, pero la gente no estaba preparada para escuchar eso.
No.
Vos decís, Santora, yo tengo un reportaje, que ahora en una mudanza, no sé dónde quedó, lo tengo que buscar, una revista que salió muy pocos números, llamaba Algún Día. hay un reportaje a Charlie en el año cuando recién salió Confesiones de Invierno, y Charlie te cuenta cómo va a ser el mundo en los próximos 20 años.
Bueno, ahí en YouTube apareció hace muy poquito una entrevista a Charlie García en 1976, a punto de estrenar La Máquina de Hacer Pájaros. Y dicen, ¿qué haces, Charlie? Me dice, lo que yo hago es, dice rock, pero con un poco de música clásica, un poco de jazz, bastante de tango. ¿Y cómo lo definís lo que haces? Música popular.
Claro.
Lo dijo, tenía 20 y pico años. Claro. Y está todo, está ahí en YouTube, es impresionante. Una entrevista para la televisión.
Sí, son como mentes privilegiadas.
Bueno, hablamos con Adrián Yáñez, que va a estar, bueno, ahora vamos a hablar un poco de tus dos conciertos en el vinilo.
El vinilo.
Pero bueno, es un placer siempre hablar con vos, lo sabés, un gran conversador.
Yo disfruto siempre que venimos. Pensé que iba a estar, no sabía, ¿está Andrés
no,
acá? No,
Andrés, ahora vamos a hablar con él porque está en el Club Italiano de Caballito.
Ah, mirá.
Viendo a José Larralde,
a
que
la
está
pucha.
Celebrando los 80 años de vida y los 50 años del debut discográfico, que son ceremonias increíbles,
imagino,
la de Larralde.
Me imagino.
Así que ahora un rato, cuando termine la nota con vos, vamos a ver si nos da un informe por teléfono, porque queríamos cubrirlo a Larralde.
Claro.
Bueno, vamos una tandita y después las noticias, y después continuamos un rato más con Yáñez, que gentilmente vino aquí. Estamos en vivo hasta la medianoche.
Love.
Samba Laurel, y seguimos con el Cuchi, en este caso con la voz de Roxana Ahmed, el piano de nuestro invitado de hoy, Adrián Yáñez. Este disco es Cinemateca Finlandesa, bueno, uno de los tantos discos que yo decía que tengo ahí apilados en mi casa. Y bueno, escuchamos al canto de Roxana Ahmed y también conversamos acá con Yáñez de música. Y bueno, hace ya un tiempo tenés este grupo, el Colegiales Quartet, que es una de tus aristas. Sí. Vos sos como Batman Bruno Díaz multiplicado por cuatro.
Es uno de, digamos, este grupo
gente
viene
de colegiales.
Sí, es un grupo de colegiales, digamos, me gustó el nombre. Este grupo viene a cubrir un gusto, digamos, que yo tengo por tocar cierta música argentina. O de color argentino, por decirlo de algún modo, la mayor parte de la música es música que yo escribí, muy ligada al folclore. Digamos, a mí me gusta escribir zambas, me gusta escribir música con esa métrica, y tenía ganas de volver a tocar con un grupo con bandoneón. Yo estuve mucho tiempo sin tocar con bandoneonistas, pero pensándolo el bandoneón más desde el lado, digamos, de Dino, más que desde el lado de cualquier tanguero, ¿no? Del lado de Saluzzi, como ese color. Y por otro lado tenía ganas de tocar con Facundo Guevara, que es uno de los músicos, un gran percusionista al que yo... A mí me ha pasado, tanto con el festival como con la usina, que yo vivía programando grupos donde tocaba Facundo y decía, loco, yo siempre la veo pasar. O sea, vos tocas con todo el mundo menos conmigo. Le voy a armar un grupo para tocar con vos. Y él se mataba de risa, y un día lo llamé y dije, tengo el grupo, ahora no te queda más remedio. Me dice, no, dale, vamos a hacerlo, y es eso.
¿Qué gran momento está pasando la música argentina, no?
Sí, hay mucha gente nueva, pero nueva...
Sobre todo en el campo del folclore...
Es donde más está pasando, es donde yo veo las cosas más interesantes, es donde veo lo más... hay unos músicos increíbles, o sea... Es donde más cosas están, más aún creo yo que en el jazz. Me parece que donde más está pasando, donde están pasando las cosas más potentes, es ahí. Gente nueva, o gente que no es nueva, pero que el público todavía no la conoce y que cuando vos empezás a hurgar, tienen un background atrás que entendés por qué hacen lo que hacen. Nosotros programamos en la usina a principio de año. Yo programé a una cantante salteña tremenda que se llama Nadia Sachniuk,
sí.
Que hizo un disco increíble. Yo dije, ¿de dónde salió esta mujer? Y entonces empiezo a leer y empecé a investigar. Y claro, estudió canto clásico, canta folclore, pero le gusta también el impresionismo francés.
Sí, me parece que estamos viendo un momento en que hay mucha más información y mucha más educación, aunque es una educación sui generis, hecha a los tumbos, pero la verdad que cada pequeño epicentro que se desarrolla, y aparte ya no son cuestiones unitarias, se dan a lo largo del país. No ocurre nada más en Buenos Aires. Antes el folclore tenía que pasar por Buenos Aires.
No, claro.
Ahora, por ejemplo, uno, Carlos Aguirre, Coqui Ortiz, Lucas Monzón, los Núñez.
Pero cuando vos hablás del negro.
Los Núñez, que estuvieron en la usina.
Estuvieron presentando el disco. Pero cuando vos hablás del negro, de Aguirre, el negro es hoy lo que en su momento era Manolo Juárez. O sea, ya es un referente, ya es un histórico. Cuando vos hablás de Lilian Saba, que es una mina joven, ya es una referencia. Porque hay mucha gente que ha venido después de ellos. Todos los alumnos de Hilda Herrera, claro. Todos los alumnos de Pierre Matías Martino, todos los alumnos de Hilda.
Matías Martino sacó un disco de Cobas Salgán.
Totalmente. Nosotros presentamos ese disco en la usina, con música de Salgán inédita. ¿Viste? Vos decís, el negro Aguirre, que es un tipo joven que está. Yo estuve con el negro ahora hace cuánto, 2 meses, compartimos unas fechas en Tucumán. Es un tipo joven. El negro ya es un gran maestro, es como una referencia. ¿Cuántos vienen de ahí, no?
Sí, sí, sí. Bueno, Adrián, la verdad que es muy grato hablar con vos. Suerte con todo, porque la verdad que tenés una vida muy, muy intensa en términos artísticos y también de gestión. Con la
en, en septiembre vas a tener 3 discos nuevos míos. Te voy a traer.
Pará, loco.
Grabo ahora esta
tenemos que vivir también, ¿eh?
Grabo esta semana 3 discos nuevos, sí. Toda música original. No, este grupo lo voy a grabar a fin de año, el cuarteto.
Música original.
Toda música original. Uno es un disco del trío, con el trío más mío, Jazzero, que es como el trío de un pianista de jazz, es su casa, o sea, eso es mi casa, ¿no? Que es un disco muy importante para mí porque es la primera vez en toda mi carrera que voy a grabar 2 discos seguidos con la misma formación. Yo nunca repetí formación. Y voy a grabar un disco a dúo con Mariano Loiacono, un disco muy romántico, disco de temas lentos, de baladas, que tenía ganas de hacer. Y luego, lo que me quedé con la leche el año pasado de hacer, que es el dúo, el Raymond Carver dúo, que es el dúo con Juan Bayón, piano y contrabajo.
Qué bueno.
Que tengo toda una música escrita para eso. Así que todo eso lo grabamos esta semana y la idea es sacarlo en septiembre ya para presentarlo.
No para, Adrián Yáñez. Bueno, ¿tenés que hacer un temita de despedida?
Dale.
Bueno, gracias, suerte el próximo sábado y el 21 de julio, Café Vinilo, un lugar bárbaro, también con un muy buen piano.
Han comprado piano nuevo, están
divinos. Entonces hablamos con César Salgán, que estuvo
está tocando con el quinteto.
Que estuvo claro. El sábado pasado, está con el quinteto real, decía que el vinilo se quedó con y yo estoy de acuerdo con eso.
¿Lo del Club del Vino?
Sí.
Sí,
se quedó con eso que tenía el Club del
Mirá,
Vino.
Te lo saqué de la boca.
Donde quinteto real brilló durante toda la década del 90.
Yo siempre pienso eso, que vinilo es como lo que era el Club del Vino.
Un poco lo que vos decís del Festival de Jazz. Es decir, uno va al vinilo y sabe que algo bueno va a haber.
Y que tiene como una lógica de programación, ¿viste?
Así es.
Es que, bueno, es que el Cheche Ordóñez es un tipo que programa muy bien. Y de entrada, yo tuve charlas con ellos unos meses antes de abrir. Y Cheche ya sabía lo que quería hacer y sabía dónde quería ir.
Perfecto.
Tipo muy inteligente.
Gracias, bueno, Adrián,
Thank you.
Eduardo Falú en las manos de Adrián Yáñez.
Qué compositores, ¿eh?
Muchas gracias, una bestia. Gracias, viejo. Nos estamos viendo.
Estamos viendo.